Bienvenidos al podcast número 87. Bienvenidos al nuevo podcast de Black Mango. Hoy, solo de pensar al lugar al que nos vas a llevar, se me ha caído hasta el pelo. Pero te voy a decir una cosa. Viajar también es cambiar de ritmo, de ambiente y de perspectiva.
Y ahora, antes de empezar el tema que vamos a tratar hoy, yo no sé si la gente se acordará de un podcast que hicimos hace ya bastante tiempo sobre el Titanic.
Hombre.
Efectivamente, sobre la desgracia del Titanic. Pues hoy vamos a tratar otro desastre que hubo en la historia que podríamos meter dentro del podcast del Titanic y hacer una sección, si a la gente le gusta. Pero el tema es que el desastre que vamos a tratar hoy es muy heavy, es muy grande, es, de hecho, dentro de su categoría, es el más peligroso de todos.
Vale, y yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué crees que este tema nos lo pide tanto la gente? Porque es que han sido cientos de comentarios respecto a esto.
El problema es que No solamente el accidente que ocurrió, sino todo lo que está relacionado con el accidente. Esta energía, ¿no? La energía nuclear, el tema de la energía atómica, es algo que llama mucho la atención porque en el pasado siempre se presentó como el nuevo futuro, ¿no? El átomo, el poder del átomo, el poder de las centrales nucleares.
Claro.
Como era una revolución. Bueno, pues el problema es que te lo han pintado como algo que es la hostia. Y efectivamente, es la hostia. El problema es como no lo utilices bien. Porque como no lo utilices bien, puede pasar lo que pasó ese 25 de abril de 1986.
O sea, cuando dices utilizar bien, te refieres a que tiene muchas medidas de seguridad o algo así.
Quiero decir, las centrales nucleares, lo que es el poder del átomo, es una fuente de energía abismal y puede alimentar a millones y millones de hogares de electricidad. El problema es que tienes que saber, también tienes que ver sus efectos secundarios y tienes que poner medidas de seguridad a esos efectos secundarios, porque si no los tienes en cuenta, va a pasar lo que pasó en Chernóbil.
Entonces vamos a Chernóbil, ¿no?
Efectivamente, vamos a hablar del desastre de Chernóbil. Y para eso nos vamos a esa fecha que he dicho hace poco. Nos vamos a ese viernes 25 de abril de 1986. Y hace un día maravilloso en la ciudad de Prípiat, la ciudad del futuro, una ciudad que en primavera se teñía de unos colores preciosos por toda la vegetación que tenía. Estamos hablando de que andar por sus calles era completamente seguro y podías tirarte horas y horas y horas andando. De hecho, ibais a ver cómo era el panorama en esas calles. Era el paraíso de los trabajadores. Teníais a los niños jugando en los parques tranquilamente mientras los padres, despreocupados, se iban a tomar algo a una cafetería, disfrutando de un buen café, con una buena charla, porque saben que como es una ciudad súper segura, a sus hijos no les va a pasar nada. Si sois más jóvenes como nosotros, estos dos que podemos ver aquí,
exacto,
a nuestro compañero, podéis disfrutar de un paseo por el río de Prípiat o incluso podéis tiraros y daros cuantos largos en el río. O
¿ah,
simplemente,
sí?
Sí, sí, podéis daros un chapuzón, lo que queráis. De hecho, era muy típico que la gente joven, la gente de entre 16, 17 a 20 años, se vaya a dar paseos por el río. Era muy típico quedar allí para charlar en los estanques y bañarse, sobre todo en primavera, que hacía buena época, era un buen clima. Era muy muy típico. Entonces tú podías estar allí, darte un chapuzón y luego, pues a lo mejor, como es viernes, está ahí la víspera del fin de semana, pues tienes el plan de...
Ahora continuamos con el podcast, pero antes, ¿sabías que solo uno de cada 5 oyentes llega al final de un episodio? Por eso, resumimos tus podcasts favoritos. Entra en nuestra web para saber más.
Pizza, cine y cenar.
Ah,
imagínate,
bueno.
Sí, sí, era muy, muy clásico.
Yo me pregunto, ¿tú con ese bigote comes la pizza bien o qué?
Yo necesito unas cuantas servilletas para el bigote.
Pues entonces, parece la ciudad perfecta.
De hecho, es que estás en la ciudad soviética perfecta. Es así, literalmente. ¿Por qué soviética? Porque estamos en una ciudad que pertenece a la Ucrania de la Unión Soviética. Aquí tienes todo tipo de ocio. Puedes, si no te apetece ir a bañarte al río, puedes pescar, puedes ir al cine, puedes aprender baile, puedes ir al teatro, puedes irte a la biblioteca, o sea, puedes hacer deporte, lo que te dé la gana. Y era la ciudad soviética perfecta porque era la ciudad más moderna que había en toda la URSS.
Claro, porque era de la URSS.
Exacto, disponía de todas las modernidades que había hasta la fecha. Tú te acercabas en tu coche a Prípiat y ya los niños se ponían felices, porque sabían que por encima se estaba abriendo un parque de atracciones.
Ah.
Sí, sí, de hecho estaba a punto de abrir un parque de atracciones. Y tú con el coche conducías hasta la ciudad de Prípiat y ya veías ese cartel de bienvenida tan característico que tenía la ciudad. No es el típico cartel estadounidense de esa pancarta en grande, no, no, esto es un yunque. yunque. Han creado un propio yunque, la estructura de un yunque soviético, y arriba del yunque ponen las iniciales de la ciudad, Pripyat, en grande, y abajo el año en el que fue construido, 1970. Estamos en el 86.
¡Ostras, hace nada!
Hace nada. Y por encima lo construyeron con los mejores constructores, los mejores arquitectos, y le dijeron, toma, diseña la ciudad como a ti te da la gana, pero esto tiene que ser el paraíso de los trabajadores.
Por eso era tan moderna.
Era súper, súper moderna. Y cuando pasabas el cartel ya se te quedaba la boca completamente abierta, los ojos completamente abiertos, porque cuando veías sus edificios decías, me cago en tal, pero ¿qué es eso? Parece que llega la luna. Eran edificios que para la época eran los rascacielos. Es decir, eran edificios de 16 plantas.
Pero muy, muy altos, ¿eh?
Sí, sí, muy altos. De hecho, esos edificios o los habías oído hablar en la radio o los podías haber visto en la tele. Uh-huh. Pero cuando los ves en persona, impresionan mucho. Porque vas conduciendo con el coche y como hay mucha vegetación, ves cómo los edificios superan los árboles. Entonces dices, madre mía, ¿pero a qué altura está eso? Y claro, cuando entras dentro de la ciudad, flipas, porque en las entradas de los edificios hay un descampado enorme, un jardín súper bien cuidado, que está lleno de rosales. Es decir, como arbustos llenos de rosas para darle color. ¿Qué pasa? Que vas a flipar con la cantidad de rosales que hay en Pripyat. Hay 50.000.
¡Hostia!
De hecho, había un rosal por cada ciudadano.
Mima, ¿pero de dónde sacaron tanto dinero?
Es la URSS, es la madre de Rusia, el poder que tienen en aquella época. Pero ya veis cómo rápido va a cambiar el cuento.
Claro, pero lo estás pintando que dan ganas de ir allí.
Sí, sí, hombre, por supuesto. Tú allí tenías para hacer de todo. Tú explorabas las calles y aún por encima veías que eran como artificiales, pero bonitas. Era una calle alargada donde veías árbol, 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 banquito, árbol, 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 banquito. Y dices tú, madre mía. Y en la otra calle exactamente igual. Tú seguías andando y a lo mejor veías como cuadras que eran una finca con el césped completamente cortado. Siempre parece que estaba cortado, parece que por la noche baja alguien con el césped y lo corta a posta.
Con el cortacésped, ¿no?
Exacto, con el cortacésped. Y eso lo tenían preparado para que los fines de semana hicieran picnics en familia. Tú podías bajar el sábado y decir, hala, me voy con la cestita y hago picnic con los vecinos y que mis hijos jueguen. O si no, me voy al Boulevard Lenin.
Joder, da ganas de ir.
Da muchas ganas de ir. El Boulevard Lenin era la hostia porque era una calle alargada que estaba repleta de tiendas. Tenías hoteles, tenías restaurantes, tenías discotecas, tenías un montón de tiendas de electrónica, tiendas de ropa. O sea, tenías de todo. Y si algo que querías buscar no estaba en el Boulevard Lenin, avanza un poco más y vas a encontrarte el Centro Cultural Energetic, el mayor centro comercial de toda la ciudad.
Antes de adentrarse en el inquietante relato del desastre de Chernóbil, es crucial entender cómo la ciudad de Pripyat, con su vital energía nuclear, se convirtió en una ciudad fantasma. Este contexto permitirá comprender la tensión que rodeaba la prueba de seguridad fallida que tuvo lugar esa fatídica noche del 25 de abril de 1986. ¿Qué decisiones desencadenaron el caos en la central? La respuesta está a punto de revelarse.
Vale, tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está esto? ¡Ay, Dios mío, no lo encuentro! ¿En qué parte del manual estaba? Están todos así. Y de repente, un señor llamado Akimov, que era el jefe de turno, para uh-huh. que lo entendáis, normalmente solía ser el jefe de turno, estaba comprobando que todo el mundo estuviese en sus puestos y empieza a decir en voz alta, ¡bueno, compañeros! ¡Estamos todos! ¡Podemos empezar la prueba! Entonces, de repente, hay uno de ellos que dice, ¡no! ¡No! Este se llama Leonid Toptunov. Leonid está gritando que no empiecen la prueba en voz alta porque acaba de encontrar un error bastante grave. Os voy a decir una cosa. Leonid lleva muy poquitos meses en la central. Y aún por encima de que va a ser de las primeras veces que hace esta prueba, le han puesto uno de los cargos más importantes, de los más responsables. Este tío tiene que controlar la potencia del reactor.
Hostia, la virgen.
Es decir, para que la gente que lo entienda, este tío tiene que impedir que el reactor se sobrecaliente.
O sea, tiene la función esta.
Exacto. Tiene que asegurarse de que la energía, la temperatura que se genere dentro, no sea tan grande que acabe derritiendo el reactor. Entonces, Leonid Toptunov se acaba de dar cuenta de que en el manual de instrucciones pone que para empezar la prueba se necesitan 700 megavatios. No los hay. Hay 500. Entonces, Leonid empieza a decir, no, 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 no. Y va corriendo junto a Akimov y le dice, señor Akimov, no podemos empezar la prueba. Verá, no estamos a 700 megavatios. Entonces Akimov dice, vamos tarde. Vale, Leonid, a ver, ¿a cuánta potencia estamos? Estamos a 500 megavatios, señor Akimov. 500 megavatios. Vale, estamos a tiempo, podemos subirla. Vuelve y aumenta la reactividad en el núcleo. No, Dios mío, Akimov, no hagas eso. Desconecta los reguladores automáticos. Sí, haz eso. Vale, de acuerdo, ahora mismo lo hago, señor Akimov. Chico, hoy no me llames señor Akimov, hoy llámame solo Akimov. Hoy manda Dyatlov. Y de repente, todos los trabajadores se detienen, dejan de mirar lo que estaban haciendo en el manual y empiezan a mirar para Akimov y dice: ¿cómo? ¿El camarada Dyatlov? Sí, lo siento, compañeros. Soy Dyatlov, lo han puesto como jefe de turno, entonces va a ser una noche jodida.
¿Y eso qué significa?
Eso significa que cuando entre Anatoly Dyatlov, lo vais a ver entrar con sus informes, con toda su parafernalia, así.
Muy serio, ¿no?
Muy serio, con una cara de mala hostia. Y en el momento en el que se sienta, tira las cosas en la mesa, se levanta y empieza a decir: ¡a ver! ¿A qué cojones estamos esperando? La prueba ya debería estar empezada. Sois unos incompetentes, Dios mío. De verdad, el turno de tarde igual, aplazar las cosas. ¡Qué vergüenza! A ver, ¿a qué estamos esperando? ¿Por qué la prueba no está empezando? Entonces ya todo el mundo empieza a mirar a Anatoly y dice: madre mía, aún por encima viene de mala hostia. Y claro, el que tiene que hablar con él es Akimov, porque es como el portavoz, es el subjefe. Entonces Akimov dice: bueno, allá vamos, compañeros. Camarada Dyatlov, verá, no podemos empezar la prueba porque no tenemos la potencia mínima necesaria.
Verás tú la que lía este cabrón.
¿Cuánta potencia tenemos? Tenemos 500 megavatios, camarada Akimov. ¿Cuánta potencia quieres, Akimov? Tenemos potencia más que suficiente. Mira, no me enrolles, vuelve a tu sitio y dile a los incompetentes de tus trabajadores que se pongan las pilas, que esta basura ya tendría que estar hecha. ¿A qué estamos esperando? Entonces ya Akimov dice: bueno, no me queda otra. Recojo mis cosas y me voy a junto de Leonid. ¿Por qué? Porque Leonid, primero, es tan nervioso que te cagas, y ahora el doble porque tiene este gilipollas como jefe, y aún por encima tiene una de las responsabilidades más grandes. Por tanto, Akimov va a ir a junto suya y le va a guiar, porque no puede cometer ningún error, sobre todo este chavalín, que recordemos que acaba de entrar en la central hace muy pocos meses. Es un chaval de 25 años ya, para que os lo imagináis.
Claro, pero él se fijó en un dato importante.
Él se fijó que no había la potencia necesaria.
Ahora, el retrasado mental de este le está diciendo que da igual.
Da igual, 500 megavatios es más que suficiente, comenzad la puñetera prueba. Entonces Akimov va junto a Leonid. Leonid está mirando para la pantalla, mirando el número que pone el número que marca la potencia que hay dentro del reactor, y está parpadeando, mirando el manual, pulsando botones, girando una rueda, y Akimov le apoya la mano en el hombro y le dice: Leonid, tranquilo, voy a estar a tu lado, yo te voy a estar ayudando, ya verás, las cosas van a salir bien, si no, yo me encargo de solucionar algún error, no te preocupes. ¿Has desconectado los reguladores automáticos? Sí, señor Akimov, sí, los he desconectado. Muy bien, entonces, vamos a comenzar, entonces. No, señor Akimov, verá, es que no entiendo qué está pasando, pero la potencia sigue bajando. ¿Cómo que sigue bajando? Sí, mire, 300 megavatios, está bien, tranquilo. ¿Has desconectado los reguladores automáticos? Entonces no puede bajar. Vamos a subirlo manualmente. Venga, vamos a girar la rueda. ¿Cuánta potencia te marca? 200 megavatios, señor Akimov. ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos? ¡No cancelamos nada! ¡Comenzad la puñetera prueba! ¡Dios mío, de verdad! ¿Pero cuántas veces lo tengo que repetir?
El otro gritando
que está poniendo el oído de cotilla. Entonces, en el momento en el que termina de gritar, ya salta la primera alarma. Pam, 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 pam. Claro, las bombas de agua. No hay potencia, no hay energía suficiente. Las bombas están diciendo: ¡hey, no me está llegando energía suficiente! ¡Tened cuidado! Y claro, el encargado de las bombas de agua ahora tiene que intentar solucionar ese problema, pero tarda tiempo en indicarle a la bomba de agua que genere tanta agua, que mande al reactor tanta agua con la energía que tiene. Eso tarda tiempo. Y Dyatlov no espera. Dyatlov dice: pero vamos a ver, apagar ese puñetero sonido. ¿Por qué no lo estamos apagando? Entonces se levanta y empieza a decir: pero vamos a ver, tan complicado es, Akimov, tan complicado. Akimov, te estoy hablando. Akimov no le está haciendo ni puto caso. ¿Por qué? Está temblando, está sudando, y su compañero Leonid está así, dejando que él toquetee todo. Y Akimov está pasando páginas a toda hostia, girando la rueda, y el tío dice: pero vamos a ver, no puede ser. Y cuando Dyatlov va junto suya, le dice: Akimov, te estoy hablando. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? Entonces, cuando mira la pantalla y mira el nivel de potencia que marca el reactor, pone esto.
¡Cero!
Cero. Y Dyatlov dice: pero ¿Qué cojones habéis hecho? ¡Habéis apagado el reactor, pedazo de inútiles! Y Akimov se da la vuelta y le dice, perdone, pero de, perdone, camarada Dialdov, no entendemos qué está pasando, no sabemos por qué hemos perdido tanta potencia.
Dios mío.
Encended el reactor y vamos a volver a empezar.
La tensión entre Dyatlov y su equipo se intensificó, ya que ignoraron las advertencias sobre la extracción de las barras de control del reactor, lo que llevó a un escenario catastrófico. Ahora se explorará cómo la explosión afectó a los bomberos y al personal médico, revelando el devastador impacto de la radiación en la salud de los sobrevivientes.
Pasa por eso, ¿no?
Ya, y espero que no pasen. Exacto. Pues sí, puede ser algo similar o lo más cercano a poder sentir.
No, claro, algo, quiero decir, a lo mejor es una partido de mil.
Sí, lo más cercano a lo mejor puede ser eso, las quemaduras muy, muy grandes, que ves cómo hasta la piel se te cae y como no puedes poner nada porque al mínimo toque con el pantalón ya te duele, con la camiseta sí.
Ya duele, yo me imagino que debe ser algo para que la gente se haga una idea.
Y las enfermeras van a tener que estar así vigilándolos, bueno, monitoreándolos, mejor dicho, 24/7. 24 horas todos los días. Y los tienen que, bueno, les tienen que cambiar la ropa constantemente, porque esa ropa se está contaminando poco a poco. Y eso lo hacen para protegerse ellas.
Claro, pero ellas tenían algún traje también de protección, ¿no? El encapuchado misterioso.
No estilo ese traje. Básicamente ellas se cubrían por completo todo el cuerpo. Es una manera de tratar de que ese polvo radioactivo se quede en la piel, pero es que aún así tú estás pasando días y días con esta gente contaminada. Ya le pones unas especies de paneles blancos, unos paneles transparentes para que el polvo radiactivo se quede pegado en ese panel. Pero tú estás entrando dentro del panel un montón de veces para darle de comer, para cambiarle la ropa. ¿Y qué pasa? Que hubo muchas enfermeras que acabaron contagiadas de esta radiación.
Contaminadas, ¿no?
Contaminadas y pasaron de ser enfermeras a ser enfermas, víctimas, encerradas en su propio hospital.
¡Qué barbaridad!
Aún así, esto es lo que pasó con los primeros. Con esos bomberos, esas 120 personas que acabaron así. Pero la gente que fue llegando después, es cierto que consiguieron salvarla. A muchísimos de ellos consiguieron salvarlos, consiguieron detener ese síndrome, esas fases del síndrome y detenerlos en determinados puntos para que el cuerpo empiece a recuperar. Pasa que sí, te has recuperado, pero has perdido muchos años de vida. La gente que a lo mejor yo puedo entrar con 26 y si paso por este síndrome y me curo, a lo mejor cuando salgo, sí, físicamente tengo 26, pero por dentro a lo mejor ya tengo 60.
No, justo como ahora.
Tal cual, justo como ahora.
No acabarás de salir de allí, ¿no?
No digas muy alto, por favor, que no quiero que me vengan a preguntar cómo se siente. Pues ese será el problema. Ahora, una vez comentado todo el tema de cómo eran los hospitales, cómo trataban a los enfermos, vámonos a ir al mismo día en el que ocurre la explosión. ¿Qué pasa con la gente de Pripyat? ¿Qué pasa con esa gente que esa misma noche vieron el tema de la explosión? Se hace de día, están toda la...
Estaban durmiendo, imagínate.
Sí, estaban durmiendo, algunos se despertaron, salieron afuera. Pasa esa misma mañana, ¿no? Porque si ocurrió la explosión por la noche, cuando llegamos a la mañana del sábado 26, ¿qué hacen? Bueno, pues no hacen nada, hacen vida normal. ¿Por qué? Porque la gente, los soldados, les han dicho que sí, ha ocurrido una explosión, pero que está todo controlado. No hay ningún peligro, pueden salir a la calle, pueden hacer vida normal y corriente, los planes que tenían para el sábado siguen activos. ¿Por qué? Porque no les interesa decirle que hay un problema para que cause aquí el caos.
Claro. O sea, que la gente salió al parque y va al río a nadar, como dijiste tú.
Efectivamente, a pescar. Ellos hicieron el día a día normal de un sábado. ¿Qué pasa? Que, a ver, es sospechoso que tú me digas, no, puedes hacer vida normal y corriente. Pero yo estoy caminando por Pripyat y sí, veo a mi compañero, veo a mi vecino en el parque, pero no paro de ver a un montón de soldados caminando por Pripyat que van completamente tapados. Y digo, joder, estamos en abril, primavera, no hace tanto frío, ¿por qué van tan tapados? Claro. Y aún por encima llevan máscaras, se están cubriendo la boca y todos los soldados se van vestidos igual y van por ahí con una especie de aparato acercándolo a alguna pared, metiéndolo en algún barrio y se escuchan como pitidos. Sí, sí, sí. Y la gente dice, hostia, me estás diciendo que puedo hacer vida normal, pero ¿y esta gente? ¿Por qué van así? ya sospecho, ¿no? Uh-huh. Ya no siento como que algo me lo están ocultando. Pues resulta que estos soldados los habían mandado a Pripyat para que con los dosímetros, que son esos aparatos que miden la radiación, empezasen a medir las diferentes calles de Pripyat para ver cuál era el nivel de radiación que había, para ver si era un nivel seguro o no.
¿Y era seguro?
A la mañana sí.
Aún no había llegado.
No había llegado todo el problema, porque recordad que yo cuando os dije que explotó, apagaron lo de fuera, pero lo de dentro sigue quemándose. El reactor sigue expulsando un montón de vapor radiactivo a la atmósfera. Y cuando llueva, va a haber lluvia radiactiva. Y esa lluvia no va a llover solamente en Ucrania. Va a ir a Bielorrusia, va a ir a Rusia, va a meterse en Europa. O sea, va a liarla de Cristo.
Claro, pero no tan fuerte como allí mismo.
No tan fuerte como allí mismo. ¿No? El tema es que, claro, estos dosímetros les indican que por la mañana el nivel de radiación que hay, los Röntgens, que le llaman así, la unidad, les dice, ah, por ahora está bien. Está bien porque, de hecho, no sé si lo sabéis, pero hoy en día nosotros cuando salimos a la calle nos exponemos a radiación.
Ajá.
Todos los días. Y dentro de nuestro cuerpo hay radiación. Cuando comemos un plátano, estamos metiendo el potasio. El potasio es un elemento radiactivo. ¿Qué pasa? Que es un nivel muy bajo y el cuerpo es capaz de aguantarlo.
Ah, mira tú. Y también yo sé que aquí en Galicia, en los sótanos que no tienen ventilación, también hay algo que ahora no me acuerdo el nombre, que contamina. Y eso te puede causar...
Puede que sea el xenón, no sé si es el xenón, pero el xenón es lo que estaba dentro del reactor. Y os acordáis que yo os dije que el reactor empezó a bajar un montón la potencia hasta que se apagó. Pues resulta que como la gente del turno de mañana dejó la potencia a 700... porque eso era lo que ponía el manual, pasó toda la tarde a 700. Entonces acabó entrando un gas que se llama xenón, que contaminó todo el reactor. Y el xenón lo que hace es como bajar la temperatura. Por tanto, cuando el reactor se llenó de xenón, la temperatura empezó a bajar. Y por mucho que tú intentes subirla, no puedes, porque está lleno de ese gas. No sé si será
el... No es ese. Me sale el radio o algo así, bueno. Pero no es.
Pues sí, ya veis que en la tabla periódica hay muchos elementos radiactivos que están expuestos en la atmósfera.
Claro, pero en bajísimo.
Sí, bajísimo. Es el tema de radiación ionizante y radiación no ionizante. Pero eso no me apetece cogerla.
Otra clase para otro día.
Otro día. El tema es que nosotros nos estamos exponiendo a radiación constantemente, pero es una radiación controlada. El dosímetro decía, hay radiación, pero está bien. Es una radiación que el cuerpo la soporta. Puede seguir la vida en Pripyat.
Sí, pero tú llevas una máscara. No.
El tema es que cuando llega la tarde y vuelven a medir con el dosímetro dice, ¡uy! ¡Para! Para porque el nivel de radiación que hay ahora ya es peligroso. Quiero decir, la gente podría seguir viviendo en Pripyat, pero con el paso de los años se van a empezar a reportar un montón de efectos secundarios.
Cáncer, por ejemplo.
Sobre todo cáncer. Y cáncer de tiroides, es más.
Uh-huh.
Y cuando llega la noche, el dosímetro dice, sácalos ya. Saca a toda esta gente de esta ciudad, porque el nivel es el triple que había a la mañana. Entonces, sí, esta gente se puede quedar un par de días, pero como se quede más tiempo, estás aumentando la probabilidad de que el día de mañana haya cáncer en esas 50.000 personas. De hecho, eso es lo que habría pasado si tardasen a lo mejor una semana en sacar a la gente de Pripyat. Que de repente el número de cáncer de tiroides aumentaría una barbaridad. De hecho, a lo largo de los 10 años siguientes, después de la explosión, tanto en Ucrania como en Bielorrusia, se diagnosticaron un total de 4.047 casos de niños que sufrieron cáncer de tiroides.
¿Y todo de eso? Porque mi mente dice, vale, eso podría ser mayormente, pero luego al beber agua y todo puedes desarrollar otros tipos.
No, es que va mucho por ahí. El problema es que, lo primero, 4.047 es un número muy grande, ya, pero es que la probabilidad de que un niño tenga cáncer de tiroides es bajísima, es muy, muy, muy baja.
Es más alta en adultos.
Sí, ya más en adolescentes sobre todo, pero en niños es casi, no es imposible, hay un número, pero es bajísimo. Y de repente se empieza a disparar, claro. 4.047, la gente dice, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues el problema estaba en la leche que bebían.
¿En la leche?
La leche estaba contaminada con yodo radiactivo.
Después de la explosión de Chernóbil, la evacuación impidió que muchos habitantes, incluidos animales, sufrieran las consecuencias de la radiación. Sin embargo, aquellos que quedaron se enfrentaron a un destino trágico. Pasamos ahora a cómo los esfuerzos para contener el reactor resultaron en decisiones arriesgadas y peligrosas para los pilotos.
Y dices, no, eso es un border collie. Por fuera, pero por dentro... No es un border collie.
¿Que es un cocodrilo?
No, es un border collie mejorado. Ajá. Digamos. Por tanto, es una nueva raza de perro. Es como una mega evolución.
Vale.
Para que lo entiendas.
Pero escúchame, ¿es súper inteligente?
No, básicamente, no. Digamos que una raza de perro tiene un componente genético dentro que dice, vale, es esta raza de perro por el componente genético. Nosotros lo vemos por el físico. Sí. Sabemos reconocer razas de perros por el físico. Por dentro es diferente. No es genéticamente idéntico a un Border Collie. Se parece un montón, pero técnicamente es otra raza de perro distinta. Es una cosa ahí muy extraña, pero para hacer el clickbait se hace mucho. No son razas de perros diferentes. Sí y no.
A ver, si saca alas y vuela, sí, si no, no.
Simplemente por dentro, vale. Es diferente. Ya
muy
está
bien.
El tema. Ahora, volviendo a lo que nos toca. Yo hay un problema que he estado atrasando. Hay un problema que, bueno, yo me he ido por las ramas y no lo he tratado. Y es el tema del reactor. Ese reactor sigue ardiendo. Claro, si os acordáis, yo os dije que los bomberos llegaron y apagaron el fuego de que había...
Sigue ardiendo en ese momento.
En ese momento. En ese momento, ese reactor, si miramos lo que hay dentro, vamos a encontrar una masa de magma incandescente que está a 2.000 grados centígrados y eso está emitiendo vapor al exterior. Vapor contaminado con un montón de elementos de radiactivos. Claro, hay que apagarlo. Pero, ¿cómo?
Con agua no.
Claro. Con agua no, porque lanzar agua a algo que está a 2.000 grados se va a evaporar. Se va a evaporar antes de que haga contacto. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo apago algo que está a 2.000 grados?
Con tierra.
Bueno, pero también hay que decir que a mayores es radiactivo. Por tanto, si yo me acerco, me contamino. Tú dices con tierra.
Desde lejos.
Desde lejos, vale. Los científicos llegaron a una, más o menos... una cosa parecida a la tuya.
No me jodas.
Sí.
Es que yo debería ser científico, mira.
Los científicos dijeron, vale, no tenemos demasiado tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es un compuesto. Vamos a agarrar arena, vamos a agarrar arcilla para crear la masa. Y dentro de la arena y la arcilla vamos a meter materiales que ayuden a sofocar el fuego y ayuden a reducir la radiación. Por ejemplo, la dolomita. La dolomita es un mineral que lo que hace es como... esparcir la temperatura del fuego. Digamos que la consigue expulsar y gracias al oxígeno como que se reduce. Es una cosa muy, muy rara. Reduce la temperatura.
¿Okay? No la esparce...
No, la reduce. Es como que la aísla. Es una cosa muy rara.
Muy bien.
Pero falta la radiación. Entonces dijeron, vale, ¿de qué estaban hechas las barras? De boro. El boro reduce la radiación. Metemos boro. Y aparte el boro también ayuda a reducir la temperatura. Y otra cosa, ¿de qué estaban hechas las láminas? Exacto. El plomo. El plomo también ayuda a contener la radiación. Por tanto, vamos a meter arena, arcilla, dolomita, boro y plomo en sacos y los vamos a empezar a lanzar dentro del reactor. ¿Qué pasa? Que como es radiactivo, tenemos que hacerlo desde muchos, muchos, muchos metros de distancia.
Un helicóptero.
Exacto, desde helicópteros. Pero ahora hay un problemilla. Hay un problemilla porque... aún así, tú estás dentro del área de la central. Ahí se está produciendo un montón de radiación. Y por encima de la radiación, ¿va hacia dónde? Hacia arriba. Tú estás en helicópteros, hacia arriba. Estás en un área muy contaminada. Tú vas a mandar a pilotos experimentados a un montón de metros en el cielo y van a tener que tirar sacos, bueno, toneladas y toneladas de sacos que llevan estos compuestos a ciegas. ¿Por qué? Porque primero está saliendo un montón de humo, tú no ves nada. Y aún por encima ese helicóptero va a pasar por el interior del humo. Ese es un humo radiactivo. Es cierto que van a estar tan solo unos segundos dentro de ese humo. Ya, pero es que no van a hacer un único vuelo. Porque no tenemos pilotos para...
No tenemos 40.000 pilotos.
Exacto. Entonces va a haber muchos pilotos que a lo mejor a lo largo del día van a tener que hacer 30 vuelos. Y van a pasar 30 veces por ese mismo humo radiactivo. Y es humo que aún por encima está a una temperatura altísima. Por tanto, vas a sudar. ¿Qué pasa cuando sudas? Los poros de la piel se abren. Por tanto, ese humo va a empezar a entrar en la piel. Estás inhalando radiación. Esa gente se va a contaminar.
¿Entonces qué haces? ¿Una catapulta o qué?
No. Vas a hacer algo muchísimo peor, porque tú ahora tienes que decirle esto a los pilotos. ¿Cómo le haces ver a los pilotos que si sobrevuelan por ese humo, les va a pasar esto?
O sea, ¿cómo les haces ver?
¿Cómo les haces ver?
No se lo dices.
Exacto. No se lo dices.
¿No se lo dijeron?
No se lo dijeron. Les dijeron, señores, hay que hacer esto y punto. Vais a sobrevolar con helicópteros por ese reactor, por ese humo, vais a tener que lanzar estos sacos, vais a hacer tantos vuelos en el día y no os preocupéis porque vais a ir protegidos y si os encontráis mal, directamente se os manda al hospital. Eso es lo que se les dijo.
¡Qué hijo de puta! ¿Eh?
No les dijeron la verdad. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. No hay catapulta que valga. Sí o sí, hay que hacerlo porque no tenemos tiempo. Entonces, nada, Ahí van los pilotos, sobrevolando por este reactor, lanzando sacos y sacos y sacos durante 2-3 días hasta que consiguen tapar el reactor. Queda completamente el techo de la central bloqueado por sacos de estos compuestos. Claro, ahora vienen los problemas. Todos estos pilotos empiezan a encontrar mal, los empiezan a ingresar, a muchos de ellos ya les empieza a quemar la piel, les salen manchas negras, ataques de tos, porque aún por encima los pulmones están completamente quemados y de tanto toser ya les duele la garganta. Muchos de ellos empiezan a morir y ahora viene lo triste. Esto no ha valido para nada.
¿En serio?
No ha valido para nada. No porque no funcionase, sino porque los pilotos no acertaron. Ninguno de los sacos dio en el blanco. Y si lo dio, no acertaron los suficientes. Entonces, lo único que has hecho es aislar ese magma. Ese magma ahora mismo sigue encendido, entendéis que en ese momento. Pero ahora tú lo que has hecho es aislarlo. Has colocado un montón de sacos encima que lo que están haciendo es mantener la temperatura ahí dentro. Por tanto, el magma se está retroalimentando y la temperatura empieza a aumentar más y más y más y más. ¿Y qué pasa? Que el suelo se empieza a fundir.
¡Ay, la madre que me parió!
Y ahora viene el problema más grande de todos. Resulta que debajo del reactor hay una piscina que está llena de agua por todo ese agua que estuvieron lanzando los bomberos aquella noche. Todo ese agua se empezó a almacenar y se coló en esas piscinas. Por tanto, si ese magma llega a entrar en contacto con ese agua, se va a provocar una segunda explosión de vapor. Y no va a ser como la primera, va a ser muchísimo peor.
¿Muchísimo peor? ¿Por qué?
Porque ese magma ya está contaminado. Es un proceso químico. En el momento en el que ese magma, que se llama corium, por cierto, porque está contaminado con el corio, si entra en contacto con ese agua, la explosión va a ser tan grande que va a mandar a volar toda la central nuclear.
Mientras el sacrificio de Ananenko, Valery y Baranov salvó vidas, la incertidumbre sobre el impacto de la radiación continúa acechando a las comunidades cercanas. Ahora, revelando el lado oscuro de esta tragedia, se destapan las mentiras del Estado y la lucha desesperada por salvar a quienes viven sobre veneno. ¿Qué revelaciones impactantes se harán a continuación?
¿Sabéis qué? Hay miles y miles de personas de Ucrania que están viviendo sobre veneno. Porque el Estado ha decidido que sus vidas eran demasiado caras como para ser salvadas. A partir de ahora hay que salvar a todas las personas, hay que ayudarles a evacuar. Y el Estado va a tener que hacer todo lo posible para conseguirlo, porque tengo aquí todos los documentos que así lo dicen. Claro, todos en plan, wow, pero ¿qué ha pasado aquí? Esto es la leche. Y el Estado no le quedó más remedio que decir que sí. Que ha sido verdad todo lo que ha dicho esta chica y que han mentido todos estos años.
Ya. Yeah.
Lo reconocieron.
Eso, pero lo de mentir creo que pasa a día de hoy incluso.
Yo creo que también.
O sea, a ver, evidentemente son cosas que a veces uno dice algo y yo me imagino que hay gente que escucha que dices algo, evidentemente, sin pruebas, y te, no sé, señala como terraplanista. Pero yo creo, sinceramente, que el Estado nos oculta muchas cosas.
Una barbaridad.
Y los desvíos de información, sacarte una noticia para sacarle peso a otra cosa que están haciendo por detrás, continuo.
Claro, y cuando tú dices algo que va en contra de ciertas personas, pues a lo mejor en otros lugares no te dejan, ¿sabes?, acceso.
Es lo mismo que le pasó a ella, que fue a los periódicos que seguramente pertenecían al Estado y por eso no le sacaron los artículos.
Claro, yo me imagino un periodista, es que, mira, yo evidentemente a veces veo a periodistas que me dan vergüenza ajena porque parece que no hacen su labor. Pero voy a poner una lanza en su favor, valga la redundancia. Y es que si no hacen así, a lo mejor es que no tienen trabajo. Entonces tienen que, pues, no sé, ponerse el yugo y ir agachaditos y hacer lo que papá Estado dice. Y eso no me estoy refiriendo a un partido político en concreto, estoy hablando del mundo.
Sí, sí.
Porque esto creo que lo vemos en todos los países. Parece que el que manda decide. Y como tú vengas a criticarme, voy a ponerte muchas trabas, ¿sabes? Y trabas porque somos países libres, digamos.
Y año 2026, claro, ¿no?
Pero como tuvieran el poder para silenciarte, yo creo que lo harían, ¿eh? O sea que, ojo.
El problema ahí es que no pudieron silenciar al resto de Europa, porque esos problemas no los puedes ocultar. Porque esa masa que es de radiación llega a otros países, y en otros países también hay centrales nucleares, que ven que en el cielo hay cosas raras, hay contaminación, y dicen, hostia, ¿de dónde viene esta radiación? Viene de esta dirección. Y acaban dando con la URSS y dicen, hostia, aquí hubo un accidente, y cada vez hay más centrales nucleares que se van a dar cuenta de que hubo un problema, que no se está comunicando, y empiezan a preguntar a la URSS si está todo bien, y llega un momento donde se enteran de que hubo una explosión, que la URSS dice, no, no fue nada, pero cuando empiezas a mirar el nivel de radiación dices, hostia, para no ser nada, esta radiación no debería estar en Suecia, por ejemplo, y empiezan a meter más presión y presión y presión, y al final la URSS dice, vale, pues sí, hubo este problema. Y hablan. Y tienen que hablar porque todo el mundo está preguntando. Ese es el tema.
¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, muchas personas evacuaron, como les dijeron. Pero evacuaron tarde. Así que la mayoría acabaron falleciendo, al igual que Sergei y sus dos hijos.
Oye, y una pregunta. ¿Ahora mismo se puede ir a la zona de exclusión? Es para un amigo esto,
Es para un amigo. Sí. A ver, poder puedes ir. Claro que sí. Nadie te lo impide. Bueno, nadie te lo impide salvo la gente que trabaja allí. ¿Qué pasa? Creo que la pregunta se debería reformular. ¿Es peligroso ir a día de hoy a la zona de exclusión? Es decir, ¿hay riesgo de que pueda morir? La respuesta corta es sí. Sí, un sí rotundo. Y de hecho, cuanto más te acercas a la central, peor. Y esto es curioso porque no sé si sabéis que Chernóbil tiene uno de los sitios que son los lugares más peligrosos del mundo. Hay una zona en la central de Chernóbil que está catalogada con este título. Uno de los lugares más peligrosos del mundo. Y se llama la pata de elefante.
Pero, espera, ¿eso está dentro de esa cúpula?
No. Está dentro de la central de Chernóbil. Recordad que la central tiene 4 reactores. El que explotó es el número 4, pero el resto de la central sigue ahí. De hecho, tú puedes entrar en la central de Chernóbil.
¿Sí?
Sí, y de hecho puedes entrar y no morir en el intento. Puedes salir vivo. Pero eso hablaremos más adelante.
Cuéntame de esta pata de elefante.
La pata de elefante es uno de los lugares más peligrosos del mundo porque cuando ocurrió la explosión, ese magma que nosotros hemos estado hablando tanto tiempo de él en el podcast, ese corium, magma radiactivo, se empezó a combinar con las barras que había dentro del reactor y empezó a derretir el suelo combinándose también con el cemento. Y resulta que empezó a atravesar plantas y plantas de la central hasta que llegó al sótano. Y esa cámara, ese sótano, hoy en día está considerado como el más peligroso del mundo porque esa masa que se convirtió, ese magma que al mezclarse con barras y con cemento se convirtió en una especie de masa sólida, pilló la forma de la pata de un elefante.
Hostia.
La pata de un elefante enorme. Y a día de hoy sigue emitiendo calor, sigue emitiendo radiación. Y con pasar tan solo una hora cerca de este sótano, tú estás, ¡pum!, caput. Estás muerto.
Entonces ahí no puedes ir.
No puedes ir. Pueden ir los trabajadores de la propia central, pero tienen que ir completamente cubiertos. Y aún así saben que más de una hora no deben estar. Pero lo peor era en aquella época. En aquella época, con estar 30 segundos, ya está. Imagínate la barbaridad.
Estar muerto.
Sí, aunque va un poco con letra pequeña. Porque en realidad, si tú te acercabas a tan solo un metro de ese sótano, tú ya empezabas a ver borroso. Ya empezabas a notar como la visión costaba mucho que enfocase en el horizonte, de repente ya te empezaban a generar pequeños dolores de cabeza y a los 30 segundos podías marearte y podías, pum, quedar inconsciente. Y con pasar solo 10 minutos cerca de ese sótano, tú ya estás muerto.
Vale, pero entonces, ¿a qué zona puedes ir si no...? Tú imagínate que alguien pues te invita a ir allá. Vale. ¿A qué zona puedes...? ¿Hay zonas seguras?
Sí, de hecho, ahí va lo que vamos a hablar ahora. Realmente, tú puedes ir a la zona de exclusión y muchas de esas zonas de exclusión están completamente seguras a día de hoy. La radiación a lo largo de los 30 años ha disminuido una barbaridad. Y es cierto que todavía existen puntos calientes si tú vas, porque se puede ir tanto de manera legal como de manera ilegal. Manera legal a través de tours, a través de guías turísticas. Tú puedes ir allí, contratas a un guía y te hacen un tour tanto por toda la zona de exclusión, de hecho te llevan a Pripyat, y también te meten dentro de la central nuclear. Puedes ver esa sala de control donde nosotros estuvimos al principio contando toda esa historia. Sí, sí, y te cuentan toda la historia. Claro, eso es de manera legal. Puedes ir de manera no legal. Hay muchos riesgos, como sobre todo la radiación. ¿Os acordáis que yo os dije al principio del podcast que Pripyat se convirtió en una ciudad fantasma? Y que tú, si andabas por esa ciudad, ese fantasma te lo podías llevar a casa. Y dentro de unos años se manifestaría. No. Exactamente, es la radiación. Se puede manifestar en forma de cáncer. A día de hoy, es cierto que es muy complicado que eso ocurra. Tienes muy pocas papeletas de que tengas cáncer. Pero si vas a Pripyat de manera ilegal, por si te apetece ver cómo quedó esa ciudad congelada en 1986, por lo menos deberías saber cuáles son las precauciones que hay que tomar. ¿Vale?
Y tú, doctor, nos las vas a decir.
Exactamente. Lo primero, nada de llevar ropa corta, todo manga larga, pantalón largo y muy bien protegidos. Y llevad máscaras. Tratad de exponer lo mínimo la piel al ambiente. Aún así, Chernóbil es muy curioso porque es como un laberinto invisible. Toda la zona de exclusión es un laberinto invisible. Tú no ves los caminos. Tú andas sin rumbo y puede que en algún momento te salgas del camino seguro y empiezas a meterte en un camino donde hay radiación. ¿Qué pasa? Que tú no la ves. La única manera de saber si estás expuesto a radiación es con el dosímetro. Por tanto, eso es otra cosa que tienes que llevarte. Porque el dosímetro, tú cuando lo enciendes te dice, ah, estás en el camino seguro. Puedes seguir adelante. Ostras, me apetece explorar este hospital. A ver, enciendo el dosímetro. Uy, amigo, esto no es camino seguro. Sal de ese hospital. Mucha radiación. Entonces ahí no entras.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumarizer.xyz y empieza ahora a resumir tus propios podcasts en minutos. Te esperamos.